partidos de la oposición acordaron ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria en el marco de la mega reforma, pese al acuerdo entre senadores del PPD y el gobierno.
El ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle llamó a dejar de lado las diferencias y pensar en el país. La presidenta del Senado, en tanto, dijo que si se reabren espacios de diálogo, deben estar todos. Los detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente es el Comité de Senadores del Socialismo Democrático, integrado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Liberal, donde más se han notado estas diferencias al interior de la oposición en los últimos días. Sin embargo, ya hay un acuerdo y hay algo que por lo menos es certero, que es que finalmente la oposición va a recurrir al Tribunal Constitucional en torno a lo que respecta a la invariabilidad tributaria, pese al acuerdo que fue alcanzado y anunciado ayer por el Partido por la Democracia con el gobierno, o al menos por algunos de los senadores del Partido de la Democracia con el gobierno. El acuerdo se tomó en una reunión que sostuvieron finalmente los miembros de estos partidos, parte también de las mesas directivas, en torno a esta reunión que había sido también anunciada con anterioridad, que había sido parte del debate en torno a lo que gatilló esta debacle al interior del Partido Socialista, cuando finalmente los parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se adelantan a entregar este anuncio a la espera, ¿no es cierto?, lo que iba a ser esta reunión. Hoy las noticias y las opiniones apuntaban, sin embargo, hacia lo que ocurrió anoche con el Partido por la Democracia, en especial considerando que este acuerdo ha sido bastante criticado por algunos sectores de la oposición, que consideran que, pese a que existe una mejora desde el articulado original, esto no es suficiente, y lo comparan, por ejemplo, con las cifras de la invariabilidad tributaria que se otorgaba durante la dictadura. Eso sí, el Partido por la Democracia, como bien sabemos, fueron algunos de los senadores los que lograron este acuerdo. Sin embargo, el presidente del partido, el diputado Raúl Soto, aseguró que ellos van a recurrir al Tribunal Constitucional como partido, que este acuerdo no representa al partido, no representa a los diputados y tampoco representa a todos los senadores. Esto también considerando que, como él mismo aseguró, la senadora Jimena Órdenes no está de acuerdo con lo que lograron acordar los senadores del PPD con el gobierno.
Es un tema de algunos senadores, no de todos. La senadora Jimena Órdenes me ha manifestado que no es parte de aquello, y creemos que ese punto en particular se ha mejorado, pero no es suficiente para validar o legitimar una mega reforma que sigue siendo mala en muchos otros aspectos.
Gran parte del acuerdo que, o gran parte de la molestia que se ha generado a raíz de este acuerdo del Partido por la Democracia, tiene que ver con la falta de la comunicación de la decisión. De hecho, hubo muchos parlamentarios, muchos partidos que se enteraron en el momento en el que se realiza este punto de prensa en el hall del Senado ayer. Por ejemplo, la senadora, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, había entregado recién declaraciones y se enteró cuando finalmente inicia esta declaración que el Partido por la Democracia, o por lo menos los tres senadores que corresponden a Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, habían alcanzado este acuerdo con el Ejecutivo. Las cifras consideradas en el acuerdo, como bien les mencionaba, han sido parte de las críticas que han levantado desde sectores de la oposición. El día de ayer, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, apuntaba a que finalmente estas cifras eran peores que las que se entregaban en la dictadura, y hoy redobló su apuesta y remarcó que este acuerdo es rasca.
Es bien rasca el acuerdo, bien rasca llegar a acuerdo a espaldas de tu partido, de tus diputados, de tus concejales. Debilita naturalmente una oposición unitaria que veníamos construyendo. Creo que se equivocan rotundamente.
El Partido Socialista se retiró de las negociaciones que estaba llevando a cabo, que estaba llevando adelante la presidenta del Senado, Paulina Núñez. De hecho, esto habría sido por una negativa que habría existido frente a la solicitud que también concurriera el Comité Unidos, que está integrado por senadores desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, o así lo aseguró el jefe del Comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro. Núñez, en respuesta, afirmó que si se llega a reinstalar un espacio para el diálogo, es necesario que se encuentren todos los sectores representados para continuar con un diálogo amplio.
Las diferencias que ellos tengan las tienen que, por supuesto, resolver, asumir, reflexionar, pero si una mesa se vuelve a conformar o se produce un espacio, ¿cierto?, de conversación, en eso yo no tengo ninguna duda, que tienen que estar todos presentes.
diferencias que se han generado entre los parlamentarios han sido bastante comentadas. De hecho, hay algunos sectores de la oposición que relatan que esto finalmente es un win-win para el gobierno, porque de alguna u otra forma logran sumar votos para una de las normas que están consideradas dentro del corazón del Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, y al mismo tiempo se divide la oposición o se rompe un poco el clima que había de trabajar en conjunto para poder hacerle frente a este proyecto que ya han catalogado en varias ocasiones como malo. De hecho, ayer en el Congreso Nacional, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, aseguraba que esto efectivamente rompía el clima dentro de la oposición. En medio de la conmemoración también de los 200 años de la presidencia, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a todo lo que ha ocurrido con estas discusiones entre los parlamentarios, haciendo un llamado a dejar atrás las diferencias y enfocarse y construir pensando en el futuro del país.
Y el Congreso es el lugar para que la gente discuta, no se descalifique. Aprendamos a escuchar todas las opiniones y saquemos lo mejor para el Chile que viene.
Bueno, ¿qué es lo que viene en torno a la mega reforma? Mañana vamos a entrar ya de lleno en todo lo que tiene que ver con la Comisión de Hacienda, un espacio donde también el gobierno y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, esperaban poder construir acuerdos para que esta tramitación en la comisión, que va a haber gran parte de este proyecto, pueda ser más expedita. Esto va a ser desde el mediodía en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, y vamos a estar muy atentos porque ahí hay varias dudas con respecto a todo lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, con cómo afectan estas nuevas modificaciones que se le va a hacer, como por ejemplo esta prima, esta sobretasa que se le va a agregar a la invariabilidad tributaria, a finalmente las proyecciones fiscales que había hecho el Ejecutivo, en especial considerando cuándo se va a lograr el equilibrio fiscal, que ha sido una de las grandes interrogantes y una de las grandes banderas de batalla que ha tenido la oposición para hacerle frente a este proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, Néstor Nibaldo.
Ya, y por lo tanto, después de lo ocurrido y lo que esto generó en la oposición, uno podría decir que hay menos espacio que hace un par de días atrás para alcanzar un acuerdo en esta materia, ¿no? Porque se generó una crispación en la oposición, sí, que dificulta que algunos se plieguen a un eventual acuerdo con el gobierno, ¿no?
Sí, completamente. Acá hay dos puntos claves en esa materia. Uno tiene que ver con que finalmente hay una molestia con que se haya logrado un acuerdo de un sector de la oposición sin conversarlo previamente con el resto de los integrantes de este sector, y a la vez también existe la sensación de que ya el gobierno, contando con los votos de estos tres senadores del PPD para una norma tan importante para ellos como lo es la invariabilidad tributaria, pueda existir un cambio en la disposición a realizar modificaciones. Es decir, ellos creen que incluso se podría cerrar incluso más el espacio que pueda entregar el Ejecutivo para poder incluir sus propuestas dentro del articulado de este Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, es un panorama bastante complicado donde existe una preocupación, y en la interna de la oposición se comenta mucho que esto podría terminar generando que cualquier oportunidad de lo que ellos consideran mejorar este proyecto se haya cerrado con este acuerdo que firman los senadores del PPD con el gobierno.
Ahora, de que van a ir al Tribunal Constitucional, todo indica que una parte se va a ir al Tribunal Constitucional.
Sí, completamente. La parte de la invariabilidad tributaria se va al Tribunal Constitucional, eso ya es básicamente un hecho. Y lo otro que va a ir al Tribunal Constitucional tiene que ver con este seguro, esta restitución de los fondos en caso de la invalidación de una resolución de calificación ambiental. Y acá también hay un dato bastante importante, porque el acuerdo de estos senadores del PPD en torno a la invariabilidad tributaria solo rige para esa parte. Es decir, por ejemplo, el senador Ricardo Celis, que ayer anunciaba este acuerdo, va a poder recurrir, y así lo va a hacer, en torno a esta norma respectiva a la resolución de calificación ambiental, donde ya hizo reserva de constitucionalidad en el trámite de la Comisión de Medio Ambiente.
El Tribunal Constitucional, esto lo va a revisar una vez que ya se transcurra, ¿no es cierto? La oposición tiene que ir una vez que termine la tramitación, básicamente, legislativa. Ese es el momento en que llegan hasta el Tribunal Constitucional.
Sí, completamente. Eso tiene que terminar todavía esta tramitación. El miércoles va a ser la votación en particular en la sala del Senado. Se espera que ya la semana subsiguiente se pueda ver en la Cámara de Diputados en un tercer trámite y ya podríamos estar hablando de que en dos semanas más este proyecto se pueda ir a ley, siempre y cuando no exista una comisión mixta, algo que está buscando evitar el Ejecutivo, pero que se ve muy difícil que se pueda evitar. Es casi un hecho que esto va a tener una comisión mixta, y cuando ya este proyecto sea despachado, cuando salga al Congreso Nacional, van a tener que ir al Tribunal Constitucional. De hecho, así lo han anunciado, que este anuncio, o así también lo mencionaban los senadores y los diputados del Partido Socialista, rige para cuando este proyecto ya se vaya a ley y ya se puedan hacer entregar los requerimientos en torno a este proyecto, con las reservas de constitucionalidad que se han hecho a lo largo del trámite en la Cámara de Diputados y también en el Senado.
O sea, no, en julio, agosto no debería estar listo esto como había comprometido el presidente y el gobierno, básicamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habían dicho, se habían puesto como fecha el mes de julio?
Sí, tiene todo parecer indicar que esto no va a ser en julio, solo sería si se logra evitar una comisión mixta, pero sabemos que es un proyecto bastante amplio, que abarca diversas materias, donde se han hecho diversas modificaciones, entonces las posibilidades de que haya cosas que se quieran cambiar en la Cámara de Diputados son bastante amplias. Por lo tanto, esto sería una comisión mixta y finalmente podría ser ya durante el mes de agosto, mediados de agosto, fines de agosto, que este proyecto podría ser despachado a ley.
Siempre y cuando el TC no lo vea.
No, claro.
Porque ahí se demoraría, como decían antiguamente, embromaría mucho más, ¿no es cierto?, todo el proceso. Gracias.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Seguimos en política. Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a ordenar al oficialismo tras las críticas de la UDI a la senadora Paulina Núñez.
Desde la tienda de Antonio Varas buscan que el mandatario tome un rol activo en la búsqueda de conformar una futura coalición, la que cada día está más lejos. Los detalles con Francisca Cárez.
El llamado a resolver las diferencias puertas adentro duró menos de una semana. Tras las críticas de la UDI a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, por su rol en la negociación de la mega reforma con la oposición, Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a tomar un rol más activo en la conducción del oficialismo. Esto luego de que la bancada gremialista calificara de ingenua la estrategia de la senadora Núñez y pidiera terminar con las negociaciones. La UDI, de hecho, fue más allá. Acusó a Renovación Nacional de debilitar al gobierno con sus críticas públicas, y su vicepresidente, el diputado Eduardo Cretón, emplazó a la colectividad a partir por casa.
Nosotros desde la UDI hemos sido los primeros en llamar a ordenar el oficialismo. Creemos que Renovación Nacional ha hecho críticas públicas al gobierno que debilitan la posición de este.
La respuesta no tardó en llegar. En Renovación Nacional cerraron filas con Núñez y defendieron la búsqueda de acuerdos en el Senado. Su compañero de partido, el senador Andrés Longton, incluso devolvió el calificativo y aseguró que la verdadera ingenuidad está en atrincherarse en posiciones intransigentes.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta, el ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse en la intransigencia y la incapacidad de poder gobernar para todos.
Pero fue el senador Manuel José Osandón quien terminó llevando la disputa a la moneda. El parlamentario de RN calificó los últimos cruces como peleas chicas y estúpidas, acusando protagonismos personales y asegurando que el presidente José Antonio Kast ha sido demasiado respetuoso con los partidos. Su llamado fue directo, que el mandatario sea más duro y marque una línea dentro del oficialismo. Una tesis que no generó consenso ni siquiera dentro de Chile Vamos. En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán advirtió que ningún parlamentario debe pautear al presidente y dijo que son los propios partidos los primeros responsables de mantener la disciplina política.
Si bien se entiende lo que plantea el senador Osandón, creo que nadie puede ni debe pautear al presidente de la República. La responsabilidad de mantener la unidad recae primero en los propios partidos.
Y mientras desde la moneda intentan reforzar la coordinación, en Chile Vamos comienzan a sincerar sus propias diferencias sobre el futuro del bloque. Incluso el vicepresidente del Senado, el UDI, Iván Moreira, descartó la necesidad de ampliar la coalición y planteó que Chile Vamos debe reforzar su identidad de centro-derecha.
El Partido Socialista busca dar vuelta a la página tras la polémica entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini en el marco de la tramitación de la mega reforma.
Dirigentes socialistas respaldaron a la presidenta de la tienda y aseguraron que el conflicto está en proceso de superarse. Gabriela Piña nos cuenta más.
El
Partido Socialista vivió una semana marcada por las tensiones internas ante las diferencias por la estrategia frente a la mega reforma y las negociaciones con el gobierno. La situación escaló este miércoles luego del áspero intercambio entre la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, y la senadora Daniela Chicardini en la sala del Senado. El episodio dejó en evidencia el complejo clima que atraviesa el PS y las diferencias que persisten sobre cómo enfrentar la agenda legislativa y la relación con el Ejecutivo. Este jueves, distintos dirigentes del partido salieron a poner paños fríos a la polémica y a cerrar filas en torno a la conducción de Bodanovich. El secretario general del PS, Arturo Barrios, dijo que las diferencias son parte de la vida interna de la colectividad y llamó a encauzar el debate en las instancias partidarias.
Ayer hubo una reunión de los senadores del Partido Socialista de Chile. La situación se empieza a superar, son diferentes puntos de vista.
En la misma línea, el senador Juan Luis Castro aseguró que tras la reunión del Comité Socialista que se realizó ayer, se han ido despejando sospechas y dudas. Además, respaldó a Bodanovich afirmando que seguirá desempeñando un rol central en las negociaciones por la mega reforma, tanto por ser presidenta del partido como integrante de la Comisión de Hacienda. Asimismo, comentó que hizo un llamado a la bancada de senadores a cuidar el tono.
Pedí en eso que haya capacidad de tolerancia, de procesar las dudas legítimas, y creo que eso se está logrando gradualmente a partir de la conversación.
El diputado Nelson Venegas reconoció que existe un clima complejo al interior del partido, aunque lo atribuyó al debate y a una democracia activa.
Porque hay mucha democracia interna, porque se discute al interior, y eso quiere decir que es un partido vivo. Y yo quiero resaltar, insisto, el hecho que el choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres. Y eso ratifica el poder que tienen las mujeres dentro del Partido Socialista de Chile.
En conversación con Podría Ser Otra Cosa, Paulina Bodanovich explicó que el conflicto responde a una falta de comunicación al interior de la bancada y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y las instancias internas. La timonel socialista, además, afirmó que pueden convivir distintos estilos al interior de la colectividad y llamó a mantener la unidad defendiendo su rol como presidenta.
En el marco de la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República de Chile, José Antonio Kast y Gabriel Boric volvieron a verse las caras.
Ambos reconocieron su rivalidad política e hicieron un llamado a avanzar por el bien del país. Bárbara Payal tiene más antecedentes. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A casi 4 meses del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, Gabriel Boric volvió al Palacio de la Moneda. Lo hizo fiel a su estilo, sin corbata, con lentes oscuros y en solitario. Pero no fue el único, también llegó hasta la sede de gobierno el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Cecilia Morel en representación de Sebastián Piñera y Miguel Elwin en representación de su padre, el exmandatario Patricio Elwin. El objetivo, ustedes lo decían, la conmemoración por los 200 años de la presidencia de la República, una fecha que se conmemora porque el 9 de julio de 1826 fue la primera vez que nuestro país se usó el título de presidente de la República cuando Manuel Blanco Encalada asumió como mandatario. Cada una de las ex autoridades fue recibida protocolarmente en el frontis del Palacio de la Moneda y participaron de un almuerzo que fue extendido a las primeras damas María Pía Adriasola y Martita Larraechea. Lo último de esta jornada fue una instancia en el Museo Histórico Nacional, lugar de instalación del primer Congreso Casa de Gobierno hasta 1854, el lugar donde se proclamó a Bernardo Higgins como director supremo, donde se emitieron todos los discursos. Pero volvamos a Gabriel Boric. El exmandatario no se veía las caras con el presidente José Antonio Kast desde el pasado 27 de abril en la conmemoración del Día del Carabinero. Luego de eso fue muy crítico por redes sociales de las políticas del gobierno relativas al crédito con aval del Estado y su reaparición estuvo precedida por las polémicas críticas también que emitió en la jornada de ayer su ex vocera de gobierno, Camila Vallejo. El Frente Amplista le habló directo a José Antonio Kast en su alocución, reconoció su rivalidad e hizo un llamado a dejar de lado las disputas y trabajar por nuestro país.
Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile. Y tal como le expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera. La democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerlo.
A su turno, el presidente José Antonio Kast también reconoció las diferencias, se refirió a las herencias que ha cuestionado del gobierno anterior e hizo un llamado a tener una visión de Estado sobre el bienestar de la patria.
Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales y cada uno desde sus convicciones piensa siempre en Chile. Cada presidente recibe un país que no comienza con él. Y todos tendremos legítimas diferencias, decir, oye, me dejaste esto o no me dejaste esto, y seguramente quien venga después me va a decir que quedó esto pendiente, o felicitaciones por esto, no comienza en uno ni termina en uno.
Y es que las tensiones entre la actual administración y la anterior han sido notorias y públicas. Se vio incluso en el bullado traspaso de mando con la polémica por el cable chino que rompió todo tipo de relaciones. Marcó un tono más crítico el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien recordó a su padre, el también exmandatario Eduardo Frei Montalva, y destacó su figura por ser quien le enseñó el sentido del honor, la rectitud moral, del esfuerzo y la fe en el porvenir de Chile. Respecto al cargo, aseguró que quienes lo ostentan deben hacerlo con total integridad, honestidad, respeto a la institucionalidad y mirando siempre el bienestar del país a futuro.
Gobernar no es imponer una verdad, es conciliar las diversas voluntades presentes en toda una sociedad. Un mandatario se despoja de su militancia al cruzar el umbral del Palacio de la Moneda. Se gobierna para quienes votaron a favor, se gobierna de igual o mayor fuerza para quienes votaron en contra. Un presidente debe esforzarse a diario por sanar divisiones y construir puentes sobre las diferencias.
Para cerrar, el presidente José Antonio Kast hizo un repaso por varios hitos de la presidencia de la República. El legado de los padres de la patria, el código civil del gobierno de Manuel Montt, Manuel Bulnes y la posesión del Estrecho de Magallanes, el progreso del Salitre con José Manuel Balmaceda y la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva, entre otras. En cuanto a crisis, destacó al expresidente Pedro Aguirre Cerda por su rol en el terremoto de Chillán, lo propio hizo con Jorge Alessandri en el terremoto del 60, a Sebastián Piñera le agradeció por los mineros y la pandemia, pero no hubo menciones, por ejemplo, al gobierno de Gabriel Boric o de la expresidenta Michelle Bachelet, quien recordemos no asistió a este encuentro ya que se encuentra fuera del país en el marco de su candidatura, su campaña a candidatura hacia Naciones Unidas, Néstor Nibaldo.
Brevemente, porque uno siempre se queda en la crítica para que las cosas mejoren, ¿no? Ese es el sentido. Pero también yo creo que hay que subrayar algo muy positivo, ya se lo quisiera Colombia, probablemente Argentina, Perú, buena parte del barrio, porque Brasil tampoco lo podemos dejar fuera de esto, que es tener la fotografía de hoy, donde vemos a Gabriel Boric, al presidente Frei, al presidente Kast. Yo no tengo ninguna duda que si Mr. Bachelet no estuviera en la carrera presidencial que está, también estaría ahí. Lo hicieron en el año 2010, cuando también aparecieron todos los presidentes junto a Sebastián Piñera. Yo creo que esto, a veces en medio de un ambiente tan de confrontación, de descalificaciones, se pueden tener diferencias con adversarios, puede haber un adversario, pero eso no significa no reencontrarse, no compartir, no tener una palabra agradable, una conversación agradable, que es lo que vimos yo creo el día de hoy en estas postales que nos deja el aniversario, digamos, de la fundación de la presidencia de la República. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pies cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lleno de...
Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continuamos revisando noticias. Una manifestación con barricadas y bombas Molotov se registra hasta ahora en Temuco. Tiene los detalles Carlos Martínez.
Se trata de una manifestación que interrumpió con neumáticos encendidos el tránsito por la avenida Francisco Salazar, acceso principal al campus Andrés Bello de la Universidad de la Frontera en el sector surponiente de Temuco. Esto obligó a Carabineros a interrumpir el tránsito en toda la extensión de la avenida Francisco Salazar, mientras llegó al lugar personal de la zona de control de orden público con un jeep blindado y un carro lanza agua. Desde el interior del recinto universitario, un grupo de personas lanzó artefactos incendiarios, generando la combustión de gran parte de la estructura de uno de estos vehículos blindados, lo que fue atendido por el propio carro lanzaaguas que estaba junto a esta unidad de carabineros. Al momento no se reporta de detenidos, se ha hecho uso de gran cantidad de gas disuasivo y de los chorros de los carros lanzaaguas en el lugar. Se mantiene hasta este instante esta manifestación, que insistimos además ha obligado a suspender el paso de vehículos por la avenida Francisco Salazar, que conecta hacia la zona costera con la avenida Manuel Recabarren desde Temuco. Se espera en los próximos minutos tener precisiones cuál sería el motivo de esta manifestación que reiteramos está en desarrollo en Temuco. Bio Bio, la radio.
Y Bomberos de Nacimiento trabaja en el combate de un incendio en la zona urbana de aquella comuna. Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles nos amplía.
Bomberos de la comuna de Nacimiento, voluntarios de dos compañías trabajan a esta hora en un incendio de una casa habitación en calle Julio Gellerman con Mario Pacheco. Esto es en la zona urbana de Nacimiento, donde se han desplazado los carros bombas, reiteramos, de dos unidades bomberiles, correspondientes también a dos compañías de bomberos. Están atacando el fuego que está precisamente afectando la techumbre de una casa habitación a libre combustión en estos momentos. Sin embargo, Bomberos ya está abordando la situación, reiteramos, en calle Julio Gellermans con Mario Pacheco en Nacimiento, donde se registra este incendio a esta hora, bajo intensa lluvia aquí en la provincia de Bío Bío. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Están en prisión preventiva en Puerto Montt tras ser sorprendidos en la carretera Austral transportando en un camión más de 6.000 unidades de fentanilo y tramadol desde Palena hacia Puerto Montt. Tiene los detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en la zona.
Dos querellas confirman la ocurrencia de un control carretero en la rampa de Caleta Puelche en Gualeguay. Acción realizada por un equipo de aduanas, la Armada y carabineros del OS-7 con un ejemplar canino. El animal levantó alertas al rodear el vehículo de carga, lo que provocó que las autoridades profundicen la revisión, encontrando varias cajas con 6.630 dosis de productos veterinarios de origen extranjero. Detalla la acción legal del Servicio Nacional de Aduanas, enfocada en el contrabando, ya que por línea aparte va la indagatoria por infracción a la ley de drogas. En la audiencia se revelaron conversaciones por WhatsApp, con las que el Ministerio Público buscó respaldar la existencia de los delitos. En los diálogos quedó plasmado el aviso a un tercero cuando se ejecutó el control carretero. El fiscal Piero Buscaglione, en la audiencia de formalización, pidió la prisión preventiva de los imputados por el riesgo a la seguridad de la sociedad.
Por peligro para la sociedad en su conjunto, por el delito y bien jurídico protegido, la manera de comisión, la cantidad, su señoría, estos son millones. No es uno, no es dos, no es diez. Son aproximadamente 100 millones de pesos en medicamentos. Sin pensar lo que pueden hacer con las drogas de fentanilo, que va a superar dicha cantidad.
El Tribunal de Garantía de Gualeguay acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, fijándose un plazo de 90 días para realizar otras diligencias. En paralelo, el dueño de la empresa propietaria del camión se querelló contra los imputados, acusándolos de abuso de confianza. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a otras noticias, porque la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva de la abogada Susana Andrea Cortés Carmi, imputada en el marco de la investigación por una presunta red de corrupción que operó entre 2017 y 2024 en la comuna de Los Ángeles. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos amplía.
La quinta sala del Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificó la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles al considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad y multiplicidad de los delitos investigados, así como a las penas que arriesga. Esto fue confirmado por Francisco Soto Donoso, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Que mantuvo la prisión preventiva respecto de la imputada Susana Cortés Carmi, formalizada por los delitos de asociación criminal, tráfico de armas, soborno, obstrucción a la investigación y otros. Todo esto en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Ñuble en relación con graves hechos de corrupción ocurridos en la ciudad de Los Ángeles.
En su resolución, la Corte sostuvo que si bien algunas diligencias investigativas han avanzado, aún permanecen actuaciones pendientes, entre ellas la resolución de una querella de capítulos contra una jueza, por lo que no han desaparecido las circunstancias que justificaron la medida cautelar más gravosa. Asimismo, el tribunal desestimó los informes psicológicos y sociales presentados por la defensa para solicitar una rebaja en la medida cautelar, argumentando que las condiciones de salud expuestas no inciden en los requisitos legales para modificar la prisión preventiva y que algunas de las patologías acreditadas corresponden a periodos anteriores al actual proceso judicial. Los ministros también descartaron la posibilidad de sustituir la medida por una caución económica, precisando que dicha alternativa no procede cuando la prisión preventiva se fundamenta en el peligro que representa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El presidente José Antonio Kast resolvió su primera solicitud de indulto. El beneficio fue rechazado y correspondía a un hombre condenado por abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años.
La decisión adoptada en abril por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se conoció recién este jueves en medio de una creciente presión oficialista ante una definición pendiente: los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
A casi 4 meses de la llegada de Kast a La Moneda, en Republicanos comienza a crecer la molestia por la demora de una señal concreta respecto a una de las promesas que marcó la campaña presidencial.
La situación cobra especial relevancia a pocos días del Consejo General Ampliado del Partido Republicano, donde el mandatario se dirigirá por primera vez como presidente a las bases de la colectividad que fundó.
Según conocedores de la interna, existe expectación por el mensaje que entregue Kast y particularmente por un gesto que permita aplacar la inquietud que se ha instalado entre los militantes.
A la presión republicana se sumó el Partido Nacional Libertario, tienda que impulsa un proyecto de indulto. Su presidente, Johannes Kaiser, emplazó al gobierno a respaldar la iniciativa.
Mira, a mí me parece absolutamente razonable que el presidente tenga que a veces intervenir y me encantaría verlos también ordenarlo en el respaldo a lo que es el proyecto de ley de indulto a los carabineros del 1810.
Pero la presión genera distancia en Renovación Nacional. La diputada Jimena Osandón advirtió que el presidente no debe ceder ante ningún partido, incluso si se trata de una promesa de campaña, y llamó a evaluar cada situación de manera individual.
El presidente no debe ceder nunca a presiones, y menos de su partido, sobre temas tan delicados como los indultos, incluso aunque se considere que es una promesa de campaña, porque la justicia ya dictaminó en cada uno de los casos que podrían ser evaluados.
Mientras el Ejecutivo mantiene bajo reserva los antecedentes que analiza, en el Partido Republicano esperan que Kast entregue una señal concreta, una definición que a días de reencontrarse con las bases de su colectividad comienza a convertirse en una nueva fuente de presión para La Moneda.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, no descartó una posible alza en el precio de los combustibles si la tensión en Medio Oriente sigue escalando.
Especialistas consultados por la radio explican que aunque el precio internacional del crudo disminuyó, el valor que finalmente pagan los chilenos depende de varios factores y no solo del petróleo. Sebastián Catalán nos cuenta más detalles. Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué el precio de los combustibles no baja a la misma velocidad que subió? Ha sido una de las dudas que surgieron luego de la fuerte caída de más de 100 pesos por litro registrada esta semana en la gasolina y más de 155 pesos en el diésel. Aunque el precio internacional del crudo retrocedió tras el alto al fuego en Medio Oriente, el valor que finalmente los chilenos pagan depende de varios factores y no solo del petróleo. El gobierno ha explicado que el precio de los combustibles se determina principalmente por el valor internacional de las gasolinas y el diésel refinado, además del tipo de cambio, los costos de transporte, los seguros y el funcionamiento de mecanismos de estabilización de precio al combustible que busca amortiguar las variaciones más bruscas. La ministra de Energía, Jimena Rincón, explicó que la baja de esta semana es una buena noticia para las familias, pero advirtió que la incertidumbre internacional sigue presente. Señaló que el conflicto en Medio Oriente continúa siendo un factor de riesgo y que, si el escenario cambia, no se descarta un nuevo aumento para las próximas semanas. La titular de Energía, sobre por qué no bajan las bencinas de la misma manera que subieron, dijo que el sistema considera distintas variables, como el precio del combustible, los seguros, el transporte y el dólar, porque la relación entre el valor y el precio del petróleo al final no es directa.
Nosotros traemos combustibles que requieren refinación, pero no es solo el precio del combustible o del diésel que traemos el que afecta, sino que también los precios de los seguros, del transporte, el tipo de cambio.
En la misma línea, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, afirmó que el gobierno ha utilizado las herramientas que entrega el MEPCO para que la baja de los precios internacionales llegue lo antes posible a los consumidores. Destacó que la reducción de alrededor de 100 pesos en la gasolina y de 155 pesos en el diésel representa un alivio para el bolsillo de las familias, asegurando que el Ejecutivo seguirá monitoreando la situación internacional, esperando que los precios regresen a los niveles previos al conflicto.
Seguimos como gobierno monitoreando la situación internacional y esperamos que lo antes posible los precios vuelvan a ser los anteriores al conflicto.
Pero, ¿qué rol cumple el ENAP en este proceso? El economista, bien digo, Jorge Herman, explicó que una de las principales confusiones surgió luego de las declaraciones del ministro Quirós, quien señaló que cerca de la mitad del combustible que consume Chile proviene desde el exterior. El especialista precisó que el ministro se refería al total de combustibles importados, mezclando petróleo crudo y combustibles refinados, mientras que ENAP informa únicamente cuánto el combustible refinado se produce en el país. En la práctica, ENAP refina cerca del 90% de la gasolina que se consume en Chile y alrededor del 40% del diésel. El resto, especialmente el diésel, es importado y refinado por empresas distribuidoras como Copec, Enex y Aramco. Herman también explicó que, pese a refinar la mayor parte de la gasolina, ENAP no puede venderla a un precio menor al internacional. Al tener una posición dominante en este mercado, la empresa estatal debe fijar sus valores tomando como referencia la paridad de importación de la costa del Golfo de Estados Unidos, evitando así afectar la economía de libre competencia. El economista también agregó que cuando los márgenes internacionales de refinación aumentan, ENAP puede obtener mayores utilidades, las que finalmente ingresan al Estado. Sin embargo, esas ganancias no pueden transformarse en una rebaja adicional directa para los consumidores, ya que el precio interno sigue determinado por la referencia internacional.
El margen de refinación de petróleo a gasolina o diésel ha aumentado a nivel internacional, como ha sido la última coyuntura, y eso hace que ENAP gane plata por ese concepto. ¿Por qué? Porque el margen de refinación de ENAP es más bajo que el internacional.
El especialista también indicó que ENAP no cuenta con la capacidad suficiente para abastecer toda la demanda de diésel del país, razón por la cual Chile debe seguir importando parte importante de ese combustible. En el caso de la gasolina, en cambio, el país mantiene una alta autonomía gracias a las refinerías nacionales, las que procesan petróleo proveniente principalmente desde Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia. De esa forma, aunque el petróleo baje en los mercados internacionales, el precio que finalmente pagan los chilenos depende de una combinación de factores que va mucho más allá del valor del barril.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
La cifra de muertos por los terremotos de hace 15 días en Venezuela subió este jueves a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740 según el balance oficial.
La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.
De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.642.
Actualmente hay 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados este jueves. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30.000 venezolanos han recibido artículos de primera necesidad del país norteamericano.
Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela entró en una nueva fase crítica, al tiempo que advirtió que la emergencia está lejos de haber terminado.
La nueva escalada en Medio Oriente estuvo marcada este jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes como Jordania o Kuwait, después que Estados Unidos anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán, con la que busca degradar la capacidad de Teherán.
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió en Washington que si se repite la agresión, que entre miércoles y jueves causó 14 muertos y 78 heridos, según las autoridades sanitarias iraníes, habrá contundentes respuestas a otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que interceptaron 3 misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones lanzados por Irán, un ataque que causó al menos un herido y daños materiales en varios puntos del país.
También el ejército jordano anunció que interceptó y derribó 8 misiles lanzados desde Irán sin que la caída de metralla provocara víctimas ni daños en el país árabe.
Las sirenas antiaéreas sonaron en diferentes puntos de Bahrein y en Qatar. La cartera de Interior emitió una alerta por un nivel alto de amenaza a la seguridad.
Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo hicieron un llamado a la comunidad internacional, especial al Consejo de Seguridad de la ONU, para que adopte una postura firme ante los ataques de Irán contra algunas naciones de esta región y contra buques en el Estrecho de Hormuz.
La nueva ofensiva iraní contra países árabes que albergan bases estadounidenses se produjo en medio de una nueva, un día después que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua con Irán.
La retirada gradual de las tropas israelíes de las llamadas zonas piloto del Líbano comenzará los próximos días, declaró el gobierno de Estados Unidos mediador entre ambos países.
Según un alto funcionario de la administración estadounidense que habló con la prensa bajo condición de anonimato, ya ha comenzado la fase de implementación del acuerdo en el marco del alto al fuego entre Israel y el Líbano, firmado el pasado 26 de junio en Washington.
Dicha fuente apuntó que la primera zona piloto se pondrá en marcha en cuestión de días y que se están diseñando y planificando otras zonas con la coordinación del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El acuerdo marco contempla que las fuerzas israelíes se retiren de la zona piloto y cedan el control al ejército libanés, excluyendo al grupo chií Hezbollah, aliado de Irán y enfrentado a Israel.
Los próximos 14 y 15 de julio está prevista una reunión en Roma entre representantes de Israel, el Líbano y Estados Unidos para proseguir con la implementación del acuerdo marco.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statkraft.cl. El futuro decide.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Trece minutos nos separan de las 20 horas y la sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara Baja un proyecto que busca agilizar los procesos de expulsión, entregando nuevas facultades a la PDI, la Justicia y la Subsecretaría del Interior.
La iniciativa crea la causal de grave afectación al orden público como motivo para emitir una orden de expulsión administrativa. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
El Senado aprobó el proyecto de ley despachado desde la Comisión de Gobierno que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa y de esta forma el proyecto vuelve a la Cámara Baja con posibilidades ciertas de convertirse en ley. El proyecto incorpora la facultad de solicitar órdenes judiciales de los juzgados de garantía para que la PDI pueda registrar domicilios de personas migrantes en situación irregular, además de reducir plazos para recursos legales que se opongan a las expulsiones y la simplificación de las notificaciones policiales. Adicionalmente a estos endurecimientos, propone una nueva causal que incorpora incorpora la grave afectación al orden público como motivo para que el subsecretario del Interior disponga una expulsión administrativa. Además, permite sustituir la pena de cárcel por la de expulsión en el caso de que la persona migrante cometa su primera infracción por microtráfico. El senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, dijo que la agenda migratoria busca ayudar a resolver las dificultades que existen para ejecutar las órdenes de expulsión.
En Chile no basta con dictar una orden de expulsión porque muchas veces esa orden simplemente no se ejecutaba. Durante años miles de resoluciones quedaron archivadas. Esto debilita el Estado de Derecho.
La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, calificó como problemático que se entregue una facultad discrecional a la Subsecretaría del Interior porque el concepto de la causal de expulsión era muy poco claro. En todo caso, la senadora opositora reconoció que mejoró un poco en su discusión en particular a la hora de definirse como grave afectación del orden público, dejando menos espacio para aplicar equivocadamente la norma.
La nueva causal de expulsión que se proponía, relativa a los motivos de orden público, concepto que nos parecía indeterminado, la causal se modificó a graves afectaciones al orden público. Reconocemos que hay una pequeña mejora y dejando menor espacio para las arbitrariedades.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, conocido impulsor de normas de endurecimiento del control migratorio, criticó que la entrada y registro de las viviendas de personas en esta situación exprese que ese ingreso debe ser sin generar molestias.
Hoy día la Policía de Investigaciones va a poder ingresar al domicilio con una orden previa al juzgado de garantía. Algo que me parece que está de más absolutamente es que no puede ocasionar molestias el ingresar al domicilio. Bueno, si le va a ir a notificar una orden de expulsión y va a entrar por la fuerza, claramente que molestias van a haber.
Ahora la Cámara Baja deberá visar o enviar a comisión mixta los procedimientos administrativos de expulsión de personas extranjeras en situación migratoria irregular, el control de esas medidas y la adecuación de las reglas procesales en los tribunales de justicia para hacer más rápido el trámite.
Y ponga atención porque hay información judicial debido a la formalización de integrantes del Tren de Aragua en Temuco. Vamos a retomar el contacto con Carlos Martínez.
Receso hasta mañana viernes. A primera hora quedó la audiencia de formalización de investigación respecto de 38 personas detenidas por la Policía de Investigaciones en una investigación que habría permitido desbaratar una célula de la organización criminal Tren de Aragua, hecho que fue informado a principios de semana y que quedó ampliado hasta este jueves cuando fueron presentados todos los imputados, además de otros tres que ya estaban imputados en otras investigaciones ante el juzgado de garantía de Temuco, para iniciar la audiencia primero de control de legalidad de la detención, que fue declarada ajustada a derecho, y luego la comunicación de cargos, etapa que se extendió por toda la jornada, al término de la cual el Ministerio Público, a través del fiscal César Chíbar, pidió para todos los imputados prisión preventiva, iniciando la argumentación respectiva. Hace algunos minutos se ha aplicado un receso, anticipándose que mañana viernes se oirá el planteamiento de la defensa, que ya anticipó que se opone a que se aplique esta medida cautelar. De los 35 imputados que están presentes en la audiencia, hay otros tres conectados vía telemática, se informó que están todos investigados por asociación criminal para traficar drogas. 13 de ellos, además, por tráfico de drogas, y otros 13 por lavado de activos. La audiencia, insistimos, referida a esta célula del Tren de Aragua, continuará mañana en el juzgado de garantía de Temuco. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Doble ofensiva judicial activó el senador Miguel Ángel Calisto buscando frenar el avance de la investigación por fraude al fisco que la fiscalía sigue en su contra.
El parlamentario presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional y logró que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt suspendiera la audiencia de mañana, donde revisaría su desafuero. Marcela Rojas con más detalles.
Una doble estrategia judicial mantiene en suspenso el futuro del senador Miguel Ángel Calisto, investigado por un presunto fraude al fisco. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt suspendió la audiencia donde debía analizarse la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía tras reabrirse la investigación en su contra por 60 días. En paralelo, la defensa del parlamentario presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional buscando que se declare inaplicable una norma del Código Procesal Penal que, según sus abogados, habría limitado la posibilidad de solicitar diligencias clave para su defensa. defensa. El abogado del senador César Ramos explicó que acudieron al TC cuestionando la norma que regula la reapertura de investigaciones.
Esta defensa ha concurrido al excelentísimo Tribunal Constitucional a efectos de que declare la inaplicabilidad de la disposición legal que expresamente rige en materia de reapertura, en la parte que señala que las diligencias hayan sido solicitadas oportunamente durante el plazo de investigación.
La defensa también pidió que se suspenda el procedimiento penal mientras el TC analiza el requerimiento. Según la constitucionalista Catalina Salem, la presentación podría generar un efecto dilatorio si es que el organismo decide suspender la causa o si eventualmente acoge la acción presentada.
El único efecto que podría tener la presentación del requerimiento de inaplicabilidad del senador Calisto en el Tribunal Constitucional es dilatorio. Esto por dos razones. Primero, porque el Tribunal Constitucional puede declarar la suspensión del procedimiento, lo que detendría la causa penal mientras el tribunal resuelve.
Con la reapertura de la investigación, la discusión sobre el desafuero quedó momentáneamente detenida. El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, explicó que existen dos elementos que inciden en el avance del proceso: la nueva etapa investigativa y la solicitud presentada ante el Tribunal Constitucional.
En vista de ello, si el Tribunal Constitucional acoge esta suspensión provisoria, el proceso quedará congelado y no habrá desafuero hasta que se resuelva el fondo de la inconstitucionalidad alegada.
El escenario judicial de Calisto quedó marcado por la reapertura de la investigación, la ofensiva ante el Tribunal Constitucional y una solicitud de desafuero que deberá esperar a una nueva definición judicial. El caso también abre una discusión política, ya que una eventual pérdida del fuero podría modificar los equilibrios dentro del Senado.
Parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante Contraloría para que se indague la legalidad de beneficios salariales otorgados al interior del Ministerio de la Mujer.
La ministra Judith Marín defendió su gestión y dijo que se instruyó un sumario para investigar a las funcionarias involucradas. María Agramunt con los detalles.
Hasta la Contraloría llegaron diputadas de oposición para presentar un requerimiento con el fin de que se investigue la legalidad de beneficios salariales otorgados al interior del Ministerio de la Mujer. En concreto, según el documento, le solicitaron al organismo fiscalizador pronunciarse sobre la legalidad y procedencia de los aumentos o beneficios remuneratorios otorgados a funcionarias y funcionarios durante el periodo de cambio de autoridades del año 2026. En respuesta, la ministra de la Mujer, Judith Marín, defendió la gestión de la cartera y aseguró que no se tolerarán las prácticas.
No toleraré ningún tipo de mala práctica. Se han instruido los sumarios pertinentes. Algunas de las personas que están en la investigación ya no forman parte del Ministerio de la Mujer. Nuestro ministerio ha sido muy activo en la defensa de las mujeres.
Pese a lo anterior, las parlamentarias también acusaron que hay inactividad en el ministerio, lo que para ellas puede ser una amenaza para todas las mujeres de Chile. La diputada del Frente Amplio, Constanza Chonhaut, acusó que el gobierno busca retroceder en materias de género y rebajar las funciones del ministerio. También la diputada socialista Carolina Cucumides señaló que no les basta la respuesta de la ministra por el ingreso del sumario.
Por lo único que han hecho noticia es con peleas internas tenemos un problema grave. Ese costo lo pagan las mujeres de Chile. Lo que se está haciendo es promover que deje de funcionar. Y cuando deje de funcionar y tengamos menos presupuesto para el próximo año, vamos a tener un ministerio disminuido. Porque no nos basta una instrucción sumaria, porque la verdad es que hay dejos muy graves de que este ministerio se quiere matar.
La solicitud surge a partir de una declaración pública emitida el 3 de julio por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer, donde se denuncian una serie de problemas al interior de la cartera. La dirigente Paulina Cid explicó que desde que ingresaron los nuevos funcionarios de este gobierno, hay fuego cruzado y se ha obstaculizado el correcto funcionamiento.
Estamos además bajo fuego cruzado entre las autoridades. Eso genera obstaculización permanente, lo que obviamente no es desde el funcionariado antiguo, sino que todas estas personas que entraron a partir del 12 de marzo.
Ahora será la Contraloría quien deba analizar los antecedentes presentados por las parlamentarias y determinar si corresponde abrir una investigación o una auditoría especial para establecer si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos al interior del Ministerio de la Mujer y eventuales responsabilidades administrativas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a otros temas. El Ministerio de Salud advirtió que con la vuelta a clases aumentará la circulación de virus respiratorios. Se hizo un llamado a vacunar a niños y adultos mayores.
En la semana epidemiológica número 26, la influenza A sigue siendo el virus predominante. Montserrat Tapia con los detalles.
Con el regreso
regreso a clases de miles de escolares, el Ministerio de Salud llamó a no bajar la guardia frente a los virus respiratorios, advirtiendo que en las próximas semanas podría aumentar la circulación viral. El último reporte de la campaña de invierno muestra que la influenza A sigue siendo el virus predominante. Le siguen la influenza B y el rinovirus. Pese a que la positividad de las muestras bajó de 51,4 a 47,9% y disminuyeron las consultas de urgencia y hospitalizaciones por causas respiratorias en términos generales, las autoridades alertaron que la situación es distinta en los adultos mayores. En ese grupo aumentaron tanto las atenciones de urgencia como las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. El jefe de epidemiología del MINSAL, Jorge Vilches, explicó que el retorno a las salas de clases favorece la transmisión de virus y que los niños pueden contagiar a familiares que aún no están protegidos, por lo que insistió en vacunarse ahora y no esperar a que aumenten los contagios.
El retorno a clases de los niños también establece un punto de aumento de la circulación de los virus respiratorios.
La infectóloga y académica de la Universidad de Santiago, Francisca Morales, advirtió que los niños pueden llevar los virus desde las salas de clases hasta sus hogares, aumentando el riesgo de contagios en adultos mayores.
No solamente los niños van a estar ahí expuestos, sino que después cuando vuelvan a sus casas pueden ver a sus tíos, abuelos. El llamado es a vacunarse para que tengan menos riesgo de hospitalizaciones.
En paralelo, la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas, Beatriz Arteaga, explicó que la baja cobertura de vacunación aumenta el riesgo de cuadros graves por influenza, especialmente en mayores de 65 y menores de 5 años.
Es un riesgo la baja cobertura de vacunación. Este virus puede causar cuadros graves en mayores de 65 años y más, niños menores de 5 años.
Desde el MINSAL reiteraron el llamado a completar la vacunación y mantener las medidas de prevención, especialmente en esta etapa marcada por el retorno escolar y el mayor riesgo de transmisión al interior de los hogares.
En Radiograma, todos los puntos de vista.